Hablando Pop es traído a ustedes por New Balance, Double Entertainment y OFX.
Esto es Hablando Pop. Recorded in San Juan, Puerto Rico. Two motherfuckers talking pop.
Saludos, gente, y bienvenido a otro episodio más de Hablando Pop. Estábamos casi de que este show no saliera, porque acaba de temblar antes de comenzar a grabar.
5.1 directamente de Yauco, Puerto Rico.
Y estos dos que están aquí dejaron todo como está y no, arrancaron.
Yo me llevé el libro de Witcher.
Ah, ¿verdad?
Guardé mi libro de Witcher que llegó. ¿Dónde está el libro de Witcher?
Por allá, no sé.
Ah, está por ahí, está bien. Ahorita sí. Lo enseñamos. ¿Cómo has estado? El hermano Gabriel, el hermano mapache de Bayamón. Una vez más, una semana más, un episodio más. ¿Qué número es este ya?
Número 41.
41. El número 42 41. Es el número de Jackie Robinson. Y hablando de pelota, pescaron a los Astros de Houston haciendo trampa en el béisbol. Y al momento que grabamos esto, par de editas, despidieron a Cora de Boston, ¿no? Así que su trabajo, no haga trampa para que no te voten.
No, esa, no es buena idea.
Esa es la moraleja de la Aleja Mora.
María, mira, como producción está...
Producción. Miren el libro de Witcher.
Que acaba de llegar
que llegó de los Estados Unidos acá a Puerto Rico. El Omnibus, volumen 1 de Witcher. La portada es de uno de las personas que en el pop amamos, que es el señor Mike Mignola, creador de Hellboy.
Bueno, que mucho... Como ven ese ancho de eso, en el pod de diciembre.
Sí, es bien ancho este libro. No, pero me lo voy a comer porque tengo como una fiebre con el Witcher.
Ajá. ¿Terminaste?
No, la acabo porque está larga. He estado viendo muchos Redbox para ponerme al día con toda cuestión de las películas que han salido. Ya vi The Lighthouse, vi Once Upon a Time in Hollywood. Ajá. Oye, ¿tú viste Ad Astra?
Sí, no la vi, la tengo, pero no la he visto. Vi que gozaste con ella.
Ad Astra es el...
By the way, esta voz que tengo es que estoy medio acatarrado.
Es que estás invitando a Gerardo, es lo que es. Mi podcast favorito. Sí.
Después de tanto celo, ahora sí. Es mi podcast favorito.
Pasé de la etapa de... ¿Cómo son las etapas? Odio.
Uh-huh. Aceptación.
No, era la etapa anal de Freud. Y seguí con las otras etapas. No, porque Freud tiene una que tú te enamoras de tu mamá.
Ajá.
Las mujeres del papá. No, sí, pero Freud no hizo no la de las mujeres.
Yo no me sé.
Yo me preparé para eso, pero no lo voy a hacer aquí.
Está bien.
Que pues yo iba de sorprendido a desprecio hacia es lo que es.
Después
negándolo. Negándolo. Después, cuando empecé a escucharlo, ahora es obsesión. Sí. Tengo obsesión.
Está muy bueno, de verdad que no es porque estás aquí, pero el podcast está bien bueno.
Sí, está cool.
Va súper bien en cuestión de aceptación, de verdad que está espectacular, se lo recomiendo. Es lo que es con Gerardo y su set.
Pues Ad Astra es el perfecto ejemplo de lo importante es el camino, no el final.
Sí, y la quería ver para poder hablar de ella, chido.
Porque está muy buena. La que está bien loca es The Lighthouse. Después hablamos de Lighthouse. Sí. Quiere hablar de Lighthouse, escríbame en Juan Genieves en Twitter y en LightJuan en YouTube, pero en YouTube no hay videos de Ad Astra ni de Lighthouse.
No,
ni nada.
No.
¿Y dónde te consiguen a ti para decirte que la veas?
GW5 en todas las redes sociales o Hablando 24 Frame en todas las redes sociales y Hablando Pop en Instagram.
Y de vez en cuando nos pueden encontrar en la tienda de New Balance, en la avenida Chardón. Lo dije bien, la avenida Chardón. Uh-huh. Eso es cerca de Plaza Las Américas, el templo capitalista de la familia Fonalleda. Sigues por esa calle que pasas por el templo capitalista de los vehículos de motor alemanes.
BMW.
Ahí hay un molcito pequeño, bien chévere. Los hermanos de New Balance te van a poner al día con esa tecnología que me dijeron que New Balance... Están bien pegados en Europa.
Que me tienen una tenis separada y no la he ido a buscar.
Oh, a tres de esos clientes. Sepárame la tenis ahí, después te la guardan.
Después
viene un cliente, mira, yo necesito esta en tamaño Gabriel. No queda. Pero sí queda una, pero tú no la has comprado.
Sí, pero
y entonces
voy por ahí.
El jefe llega y dice, Dios, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué están guardando tenis aquí gente que no compra? Son la gente de New Balance. Te van a atender bien y si van... Y necesitan el tamaño tuyo, lo venden.
Cómpralo,
venden. Lo venden.
New Balance, véndeselo.
Descuento del pop.
Eso es así.
Está disponible en New Balance. Mira, vimos un trailer.
Vimos un tráiler.
Y pasó a las millas por la avenida.
Sí, vimos un tráiler.
No, no, es un camión.
De la charla. Cual hablaron como que poquito.
No, yo hasta le tiraban.
Sí, fue como que... como una changuería ahí.
No nos gusta
el disfrute. ¿Y qué pasó con él ahí con Gaby? Que a nosotros nos gustó.
No, eso nos gustó, eso es en cualquier otro podcast. Ponga a nosotros fura. Nos puso la ponga fura nitrosa.
Ya sé, esa es versión 2020.
Wink, wink. Sí, eso se lo debemos fura. Al hermano Archie, que esta mañana me estaba hablando de él me envía fotos de mujeres. Ajá. Y ponga fura... ponga fura nitrosa. Así de heavy estaba la...
A mí me escribió por otra razón, pero me dijo exactamente lo mismo. Ah. Ese mensaje que me acabas de enviar me puso ponga fura nitrosa. Y
adiantre. Ellos están en un laboratorio haciendo más como versiones de la ponga fura. Morbius, el vampiro vivo. O el vampiro viviente o el living vampire.
A mí este cómic siempre me gustó. Era raro porque no era lo típico, pero DC siempre tuvo esa línea.
¿Quién?
Perdón. Marvel tuvo una línea.
Aquí está con el profesor.
Al igual que DC, de utilizar conceptos ya creados, ¿no? Como Frankenstein, Drácula.
Básicamente hablando, porque todo creado ya.
Exacto. Para que nosotros,
Frankenstein, Drácula.
Nosotros somos 2.0.
Sí.
Humilde.
Sí, la magia es copiar. Pues, ya existe.
Exacto, es saber moldear lo que ya existe.
A menos que es como si Henry Ford no dejara que nadie usara carro.
Exacto. Pues vimos el trailer. ¿Qué te pareció, Lai? Cuéntame.
Primero que Jared Leto, ponga fura. Muchos haters de Jared Leto, muchas cosas. Está bien. Oye, y lo van llevando desde el trailer como... Es de estos trailers que te cuenta la película. Ajá. Te la va contando. Pero todo está normal, nítido. Yo soy de la gente que está en el barco que le gustó Venom.
Me gustó Venom.
Que la disfruté. Y pues esto es más o menos lo mismo. Me están contando la historia de un personaje tipo B, casi C. Y lo van llevando.
Bien duro, porque es más o menos un personaje así.
Hasta que sale lo que sucede atrás. Sí, él es... Oye, ustedes esperan películas triple A de personajes que no lo son.
Exacto.
O sea, están al garete.
Nunca lo fueron.
Exacto, están bien locos. Nunca lo fueron en los libros. Que, oye, vas a tener películas.
Bueno, by the way, todo lo que estamos conociendo hoy en día con Marvel empezó de un personaje que no era clase A. No.
Iron Man nunca. Y yo creo que ni todavía. Es top of the line en los cómics.
Por eso es que no debe salir más, porque superar a Downey Jr. en esta etapa...
No, muy difícil. Pues el trailer está hasta que sale Morbius, que se parece a Morbius, y ahí dice, y después hay otro reveal, que es como, ok.
Estamos entrando en un mundo aquí.
Sí, y qué bueno. Qué rico.
Sí, me gusta.
Qué poderoso.
Me gusta el feeling ese, obviamente, de misterio, de que porque obviamente Morbius es un Drácula o wannabe.
Y sale
un vampiro.
Una actriz de origen puertorriqueño, ¿cómo se llama? Adria Arjona, hija de Ricardo Arjona. No sabe el nombre específico, pero ella sale en la película de Pacific Rim.
Sí.
También más sacado. Al final del trailer de Morbius sale el chamaco que le robó la idea a los creadores de McDonald's. Ese es el personaje, ¿verdad?
Ese mismo sale.
¿Qué le va a vender? Máquinas de batida a Morbius.
Y sorprende, pues.
Dice, ¡Whopper! No, Whopper es Burger King. ¡Big Mac! Y Morbius hace, no, sangre. Y yo me confundí.
Pero ese personaje está interesante, que si sale ahí, es interesante.
Sí, mano.
Porque él la partió en la película de que salió como el villano.
Exacto.
Y volverlo a ver ahora. Pues.
Chéguense qué bello, estamos aquí tratando de no decir quién es.
Verdad, que es lindo, como estamos... si nadie supiera.
No lo dañemos.
No, vamos a dejarlo ahí para que el que no ha visto hablando.
Hablando por, que no ha visto hablando por,
el,
viendo
el
pop
trailer,
a la vez.
El trailer de Morbius. Pues,
y en Morbius pelado hubieran puesto Living Vampire.
Sí, ese es como el cómic. O sea, sí era el cómic.
Morbius Living Vampire. El personaje sigue.
Tengo una pregunta.
Yo veo, sí, las de Spider-Man, Venom, eso las veo. Son las de Marvel.
Yo tengo que compartir esto. La esposa está aquí. Y la pregunta
tirando.
Fue de esta manera. Y es Sly, ¿la va a ver?
Voy a ver Morbius. las de Marvel. Ya no voy a ver Black Widow.
De hecho, te metió una encrucijada.
¿Sabes qué?
Él le dijo, pero tú no dijiste. Oye, que iba a ver,
sí,
películas de Marvel.
Me vi, si estoy libre, voy y las veo. Me cogieron
bien duro.
Me cogieron.
Eso nada más lo logra una esposa.
Salió Flash con Flash.
No hay break. Con una esposa tú nunca ganas.
Vamos a hablar de DC.
Ella te deja de que tú creas que ganaste, pero nunca ganaste.
Oye, como se acuerda de las cosas que yo digo.
Papá, eso tú no puedes decir nada ahí. Eso se queda forever and ever.
Lo lamento, pero la de Morbius me interesa verla. Mucho más que la fase 2 de Marvel, esa.
Se lo está gozando.
Fase 4 o fase 5.
Ah, ya yo ni sé.
No, sabe que no
yo
importa.
Voy a verlas todas, yo me las gozo todas. Y voy a ver Scarlett y voy a ver todo lo que salga por ahí, yo lo voy a ver. Yo no tengo
By the
problema.
Way, Marvel no grabó acá Winter Soldier y Falcon. Eran Arecibo que le iban a grabar por lo de los terremotos.
Cierto, verdad es que venían para acá a grabar.
Cancelaron.
Bueno, canceló un
Pero es lo correcto, tú sabes.
Una película se fue completita.
Una producción bien grande no va medio, tú no
y
sabes.
Y de una película que venía a filmar para acá, salió huyendo.
Alec Baldwin y Malin Ackerman, las tricks suecas, están grabando en Puerto Rico ahora mismo porque lo vi en Instagram. No es que ella es amiga mía. Es que lo vi en Instagram.
Y vamos, hay que seguir. Yo sé que tienen que coger, ¿verdad? Cuidado con lo que está pasando, pero no es el primer país que está pasando por temblores, no. Tú sabes.
Es el cuarto.
Yo tengo un app que cuando tú miras ahí, tú dices:
toda la tierra.
Toda la tierra está
tiembla
temblando.
La tierra.
Y vamos, no es que cogerlo de que. Porque ahora el problema es que tú no puedes hablar del temblor. Porque si no hablas con sentimiento y rápido te empiezan a pelar de que tú no tienes. De que tú estás tirándole al sur. Y esto no tiene que ver. Estamos hablando de lo que de la realidad.
Es bien bello que digan el sur. Eso es como si Puerto Rico fuera tan grande.
Exacto, el sur. Como si fuera lejos, resulta ahí al lado.
En Maine dice, allá en Texas. Y yo, eso es lejos.
Exacto.
Eso es bien lejos, pero allá en el sur.
Está hablando que en una hora ya estamos en el sur. Así, ¿sí? Así de cerca.
Es que los dividen y la gente ya en su mente tiene una división bien grande. Pero el sur es otro lado de Puerto Rico.
¿Tú sabes
en el norte también.
Tú sabes que está, obviamente, pero Ponce ha sido bien afectado. Y yo decía, diadre, ¿y ahora cómo esta gente que tú sabes que siempre tiene los chistecitos? Yo soy como Ponce, lo demás es Parking.
Eso le pasa por confundir la empanadilla con pastelillo.
Pastelillo. No vamos a entrar más ahí, pero vamos a buscar candela.
Esos son los chistes que están.
Sí, que la gente no quiere oír porque se sienten como que. Y la San Sebastián va. Fue. Pues, en el momento de grabar esto, pues va y va a ser, y vamos a ver, nos enteraremos cómo le fue.
Son inmortales las fiestas. Mucha gente de la canceló. Calle San Sebastián.
Yo soy de los que pienso que hay que continuar viviendo. No podemos detenernos ahí, porque si nos detenemos ahí, la economía se hunde, y se hunde en el sur, en el norte, en el oeste, se hunde en todos lados.
Yo pienso que el Estado, si puede dar ayuda, no debe utilizar recursos, o debió, en San Sebastián. Pero el lado privado de la fiesta no necesita cerrar, porque es el lado privado
claro,
de la fiesta.
Y hay mucha gente que su economía del año empieza con la fiesta de la calle San Sebastián. O sea, hay mucho artesano donde hace el grueso de su negocio es en la calle San Sebastián.
Ah, pero ellos ya dijeron.
Pero tú sabes que viste lo que.
Van de nuevo.
Sí, van.
Vamos tú y yo para allá a vender
ellos,
t-shirt.
Ellos, me encantaría. Ellos van. Bueno, estuvieron. Es un lío.
Oye, la gente sabe el truco de la magia. La magia.
Ellos
mira,
se
por mi madre
donde
que.
Está,
loco,
otra cosa.
Todo está temblando ahora mismo aquí. Yo estoy mareado.
Pero realmente es él el que está ahí.
¿No está temblando?
No está temblando. Tú lo que pasa es que como lo sentimos ahorita que tú fue bien heavy, porque de verdad que literalmente se hacía así esto aquí.
¿Está temblando? ¿Está temblando?
Nosotros estamos en el último piso del edificio y pues los sprints hacen que esto se mueva un poquito más.
A los historiadores del siglo de futuro, cuando vengan estos videos para atrás, mira, estará la época que Puerto Rico temblaba y habían paranoicos y todo eso. Y sale un video, sale en una clase, mira este gordo. ¡Loco! ¡Está temblando aquí ahora mismo! Sale el slide al lado de la paranoia.
Paranoia.
Mi esposa está tratándome mal aquí.
Acho, pero estoy gozando bien duro.
El pues dime, ¿no? Morbius, ¿te gustó? ¿Vas
me
para
gustó,
allá?
Vas a gozar. Voy para allá, yo no tengo problema.
Vas
yo
a
no
verla
voy a ver.
En el cine de San Patricio.
Yo la voy a ver. Ah, sí, vaya.
Sí, ve. Como te pone a gozar eso.
San Patricio.
Dona mi San Patricio.
Ya no quiero ir para otro
era,
lado.
¿Era tu cine antes de la remodelación?
Cuando yo me mudé para Guaynabo, empezó ahí. Luego, cuando mejoraron los cines en Plaza Guaynabo, que a mí me gustó.
Bueno, crearon el cine.
Crearon el cine este tipo de estadio. Me mudé para allá y todo lo que yo viera o ahí
Plaza,
o en
porque
Plaza
no era
América.
Lejos, no era lejos.
Era en Plaza Las Américas o en Guaynabo. cuando remodelaron a la San Patricio, olvídate, yo no quiero ir para ningún
otro. No vas para ningún otro.
Fui a ver este Parasite en
Fine Arts.
En Fine Arts de Banco Popular y me sentí incómodo.
¿Y Fine Arts?
Y Fine Arts.
Diablo, y yo que voy a Riondo.
Y yo allí como... Ah.
Que Riondo es peor que aquí.
Y yo bien antisocial, ¿no? Y me está rozando el codo. Ay, Dios, qué chavienda.
Bueno, pero la que me roza el codo es mi esposa.
Sí, pero al otro lado siempre se te sienta.
Nadie, ahí. Nunca. Yo prefiero estar en al frente de la pantalla. Es que si no, parado al lado del
Exit.
Me paro al lado del Exit. Sí, va a haber alguien al lado mío.
Ay, pues no puedo, bueno, ahora estoy... Y me cuesta porque no es que sea más barato. O sea, no es que sea el cine más barato, de verdad.
Realmente
que no.
Tú pagas dos veces.
Pa. Sí, pago dos veces. Por eso es que elijo cuidadosamente que voy a ver. He visto cositas que es como que, ya, en serio, Gaby, que la viste ahí.
O sea, pero, vas a ver las de Transform en San Patricio.
San Patricio, ¿no?
Ahí, son películas, valen igual.
Exacto. Para mí son iguales, películas, películas, y si vas a gozar, vas a gozar. Bueno, yo creo que no hay más nada aquí.
Eso estuvo bien bueno. Si vas a gozar,
vas a gozar.
Vas a gozar.
Con eso dicho, vámonos a hablar de juegos, de videojuegos, que el Eli ahora está metiéndola al gaming.
Estoy jugando...
Old school gaming.
El gaming de lo que haya.
De lo que sí, lo que aparece.
Porque yo quiero jugar el juego de Star Wars. No lo encuentro en PlayStation 4, en Bayamón. Pues por eso no lo he comprado.
Bueno, vamos a ir jugando tarde pero seguro.
Jugando. Yo no me sé el nombre.
Así jugando siempre. Tarde pero seguro.
Estuve 5 días sin energía eléctrica en mi casa. Y lo que hice fue que cargué y cargué el PS Vita. Eso es una máquina de Sony que era como un ángel, como si fuera un Switch ahora. Ponle que es un precursor al Switch. Salió en el 2010, 2012, por allá.
Más o menos.
Y ahí yo había comprado la versión de Street Fighter Alpha 3 de PSP. Street Fighter Alpha 3 para mí es el mejor juego de pelea de Street Fighter, es lo mejor que han lanzado. No juego el 4, el 5, ese que salió ahora. Este es un juego clásico de pelea que yo cuando chamaco, yo me recuerdo que trabajaba con mi papá es camionero, yo trabajé un verano más o menos para reunir los $40 para comprarlo en PlayStation 1, lo compré y yo jugué tanto esto con mis panas. Tanto que nosotros era como que fronteábamos y íbamos a casa de otras personas y practicábamos como un deporte. Y íbamos a casa de otro y nunca nos habíamos visto en la vida, pero teníamos que enfrentarnos en Street Fighter 3. Así fue que yo vi a Azul por primera vez y le gané. Le gané porque él tenía miedo por todos los juegos mentales que le habíamos hecho. Porque yo soy un jugador mediocre en esto, porque yo tenía panas que eran serios.
Duro, duro.
Castro me
duro.
Podía ganar, le usó a otro amigo mío, 18 veces corrida, y yo gané el de una. Okay. Y tú sabes que cuando uno gana esa una, uno para.
Sí.
¡Ya! ¡Se acabó! Se acabó, pues
te tienes que ir con una victoria.
Te vas en lo alto.
Exacto.
Te vas en lo alto. Pues cuando este juego salió, era como la continuación de... Porque Street Fighter 2 en Super Nintendo y en todas estas máquinas fue brutal. Después en PlayStation empezaron a salir los Alpha. Que es como, en cuestión de historia, no mecánica, era antes de los Street Fighter originales. En el 3 tenían tantos personajes y tantos modos y tanta cosa que para mí este por siempre será el mejor juego de Street Fighter y de pelea en general. Pues lo tengo en el Vita, no hay luz, está toda esta pendeja de los terremotos. Regresé a Street Fighter Alpha 3.
Yo creo que esto es un juego que todo el mundo ha jugado, algún sea una vez.
Algún Street Fighter. Todo el mundo ha jugado algún Street Fighter en específico.
Porque primero que no era pelea, ¿sabes? Que es uno contra otro. ¿Sabes? No hay historia, no hay nada. Viene uno, viene el otro, y sigue, y uno ganó y sigue el otro. Yo tengo Street Fighter y yo no soy muy Mr. King.
El que quiera jugar Alpha 3, porque es en específico este, Street Fighter Alpha 3, ahora mismo hay una versión que salió 30 aniversario, 20 aniversario o algo, que colecciona un montón de juegos de Street Fighter, casi todo. Y está en PlayStation 4, está en Xbox One y está en Nintendo Switch. Ya está hasta a buen precio la colección. Dentro de la colección está Street Fighter Alpha 3, que es un juego ponga fura por siempre. Mano, qué rico es, me vuelve loco, me encanta y recomiendo que pues, le des un intento. Maybe si está acostumbrado a jugar Street Fighter 5 es el que está corriendo ahora, el 5. Pues maybe es como, diablo, y la atrás a ver Alpha. Pues no brega. Pero para mí, es lo máximo, lo máximo, lo máximo. Street Fighter Alpha 3, bien recomendado.
Con eso dicho, nos vamos a YouTubeando.
Pam, pam, pam.
Sly.
¿YouTubea?
En YouTube sabes que hay un montón de páginas. La gran mayoría de mis páginas preferidas tienen que ver con edición, filmación o animación.
Cosas nerd.
Cosas nerd.
De la filmación.
Así es. Una de esas páginas que a mí me gusta mucho y disfruto de su contenido es de este artista que se llama, no sé si lo estoy pronunciando bien, Yehuda Devir o Yehuda, no sé. Ellos se han hecho famosos, igual con su esposa Maya Devir, con un cómic que se llama One of a Thousand of Those Days. One of Those Days.
One of Those.
¿De qué es el cómics? Es realmente un libro gráfico de situaciones de su matrimonio, ¿no? Tú vas ahí y ves todo, desde el noviazgo, matrimonio, ahora tienen una hija. Y llegó al nivel de que muchos lo utilizan sus imágenes para hacer memes y ese tipo de cosas, ¿sí?, en la cuestión del matrimonio. Se conoce mucho. Pues ellos dos hicieron una página en la cual pues llegaron a hablar, ya están como los, ya pasaron creo que el millón de suscriptores.
Ah, y tienen una placa en la foto,
sí,
que
sí, tienen
que
una
pusiste.
Placa de YouTube y ellos hablan de pues, preguntas y respuestas, van a convenciones.
Ese chamaco se ve que si entra aquí nos rompe la cara.
Bien duro, está duro. Entonces es muy bueno dibujando, pero él es más caricatura, es más cómics. Ella, que no están vendiendo mucho su arte, yo me entero porque lo sigo a ambos, ella le mete ella hace muchas cosas más realistas. Tiene una colección en la cual trabaja con tinta, como si fuera, ¿sabes la línea esta de que son como si que en la misma línea tú sigues la caricatura completa? O sea, como que parecería que nunca paraste de y tiene unos animales espectaculares.
Pero esto es lo que, este es el contenido que cae en YouTube de ellos.
Todo, sí, porque
la
ellos
creación
los dos,
de esas cosas.
De esas cosas, sí. Y obviamente pues un poco de reality, las cosas que ellos hacen cuando van a una convención. Hablo mucho con el público, hace muchas preguntas y respuestas. De verdad que es una página.
Flow Team Tracker, chacha.
Más o menos. Eso es, sí.
¿Tú sabes quién es Team Tracker?
Sí, yo sé quién son. Más o menos ese flow.
Ese es mi youtuber favorito.
Ah, ¿de verdad?
El Team Tracker, sí.
Pues más o menos ese es el feeling. Al que le gusta la animación, al que le gusta el drawing, ¿sabes? Al que le gustan los dibujos, les recomiendo que se metan a la página de ellos. La van a pasar de show.
Se llama One of Those Days. Ese es el pero no libro. Hay que escribir el nombre.
No, con que tú escribas el nombre de él aparece, que se llama... Vuelve de nuevo, Yehuda o...
Y anda para los millones de seguidores.
Él es de Israel. Ellos son de Israel.
Es judío.
Es judío de Israel. Y de verdad que mucha gente lo sigue. En Instagram tienen como 4 millones de seguidores. Yeah, o sea, es una cosa bien, bien heavy.
Él está muy bien.
No, están súper bien. Están súper bien. Entonces lo cómico de esto es que como se pegan, es cuando él empieza a dibujar de su matrimonio. ¿Te acuerdas cuando el esposo de Lili García dibujaba...
Ese Tom Belan.
Cuando más gozó de popularidad fue cuando hizo esos libros.
¿Con ella, sí?
Con ella, sí. A mí me gustaba mucho.
Yo creo que trabaja en una tienda de cómics o algo en California, por allá. Yo lo sigo en Instagram y hace caricatura, va a negocio y te dibuja como un caricaturista normal.
Que él hizo un libro de los Cuatro Fantásticos aquí en Puerto Rico.
En Puerto Rico.
Chupacabra.
Y sí, hizo como 3 o 4 issues y los reunieron en un libro.
Pues más o menos es el flow.
Más su serie en Image. La de Tom Belan está en Image. Sí. La que sale a Lily García, sale... En uno de los textos sale sale Roque. El que está en el programa.
Sí, de lo de...
Parece que era compañero de trabajo de Lily.
Pues de verdad que ellos se divorciaron. Estamos hablando de los de aquí.
Sí, él tiene otra pareja. Bueno, sí, mi investigación instagrámica. Uh-huh. Él está allá. Sí, está totalmente allá. Ya.
Bueno, pues One of Those Days se las recomiendo. Es una página bien chévere. Búscala en YouTube. También están en todas las redes sociales. Pero la página de YouTube está bien buena porque te puedes poner al día más o menos de todo lo que tienen. Altamente recomendada.
¿Sí?
Búscala
en
YouTube. Y de aquí nos vamos a Vinilo Digital.
Hoy en vinilo digital. Hoy en vinilo digital. Eso quedó como el programa. Quedó ahí.
Ahí
mira, te voy a traer una banda francesa que se llama Alceste, que a mí me gusta mucho. Lo cool de esta banda, ¿verdad?, es que al ser de Francia no hacen este concepto europeo de grabar en inglés. O sea, las canciones de Alceste son en francés y es el efecto de cuando mi hermano escucha música en inglés. Yo no sé.
No sé lo que está diciendo.
No sé lo que están diciendo. Alceste es una banda que se llama se cataloga como art rock.
Ok.
Que es bien artístico. No es algo que se pueda describir fácilmente, pero es una mezcla de death metal con progressive, con música de ambiente, con un reguero. Y estos dos individuos que están detrás de nosotros es lo que componen la banda. Tienen un bajista y un guitarrista, dos guitarristas y baterista, pero son ellos dos nada más. La mente creadora. Lanzaron su último álbum, que se llama Spiritual Instinct. Salió el año pasado. Y los otros días lo vi de nuevo, volví a él y dije, wow, este disco está bien exagerado y sería cool que haya alguien conecte con el álbum. El álbum anterior a este se llama Kodama. Es en francés completo. Y es basado en una de las películas de Hideo Miyazaki. ¿Eh?
Ah, ¿verdad?
Del estudio Ghibli.
Ajá.
Sí, Kodama. Kodama como álbum. Me gusta mucho más que Spiritual Instinct. Pero el más reciente
es
Spiritual Instinct. Si te gusta, ve a Kodama. Y después Spiritual Instinct y después lo demás. Las letras, suelte ahí. El que sepa francés las va a disfrutar, pero wow, esto es algo que la radio, por lo menos nuestra radio local, nunca sonaría. Y bien difícil que allá. So, esto es una banda bien específica, bien no pequeña, coño. Pero nada, ahí está ese grano. Porque de esta banda pequeña te voy a hablar algo que es universal.
Que hasta yo sé de lo
que hasta
estaba.
El hermano. Ah, pero vamos. ¿Sabes? Vamos a hablar ahora de el maestro.
El macho de la música.
El señor que literal mordió un murciélago.
Eso es así.
¿Verdad que sí? Estamos hablando de Ozzy Osbourne, que está por lanzar un nuevo álbum. Él, yo creo que lleva más de 10 años, casi 8 por ahí. Muchos años de no lanzar uno. Se llama Ordinary Man y tiene 3 sencillos. Ozzy Osbourne, para mi gusto, lleva mucho tiempo sin lanzar buena música. Pues ya este álbum que está por salir tiene 3 sencillos. Los 3 me han gustado. Sin embargo, la canción Ordinary Man contiene a Elton John en ella.
Está fuera de liga.
Y es un bolerito, una balada.
Le estaba diciendo al like que Ozzy tiene esta cuestión de que Ozzy es un don, tiene los años de la vida. Entonces tú lo ves en estos reality, todo virado ahí, todo chavado.
Y parece que no es como que
sea. Ajá, está medio senil.
Senil.
Y de momento tú vienes y lo ves cantando y es como que, ¿y qué pasó aquí? ¿Sabes? De verdad, este hizo un pacto con alguien, porque de verdad que él está quedando.
Un pacto con las drogas, eso.
Sí, bueno, eso sí. Porque de verdad que está exacto, obviamente. Fue como tú me dijiste.
Fue
el
estudio.
Hay que ver cómo está ese estudio digitalizando ahí.
Sí,
pero
yo veo que hay gente que lo está criticando en estos sencillos que salieron porque hay autotune y toda la cuestión. Bueno, va, o si está grabando en el 2020 y todo ahora corre con ese flow.
Sí, porque no lo pelen ahora. Porque los que empezaron ahora tienen autotune. Exacto. Él cuando empezó no había autotune.
No, él arrancó. Ellos inventaron el metal, brother. Con Black Sabbath allá
hello,
abajo.
Oh, hello.
Iommi es Dios.
Ahí hay historia.
Ozzy Osbourne es un pilar. Y como mencioné, pues lleva ya bastante que no está haciendo una música. Ya, esto está bien, carón, pero coño. Uh-huh. Es Ozzy Osbourne.
¿Tuviste
el reality?
Lo de Molly.
Lo de la película de Molly Crew. Ah, la parte que Ozzy sale
Ozzy.
Y creo que eso fue real, porque eso está en el libro de Nicky Six y todo el mundo dice, vean esa película.
Está buena.
La película de Dirt está buena. Y Ozzy como character, como personaje.
Es súper interesante.
Es súper interesante, súper cool. La familia de él, lo que hicieron en MTV, logró que todos sean cool. A mí, si hay una noticia de Sharon, me interesa.
Totalmente, es exacto. Cierto.
Ellos,
o sea,
lograron,
ahora mismo a ti te importan.
Me importa que el Osbourne, el chamaco, el hijo, ajá, que tiene una enfermedad, una condición, ajá, ajá, él no sale ya tanto.
No.
Y Ozzy tiene una hija mayor que...
Bueno, ellos ya dejaron el show aquel que se iba a un road trip, ¿verdad?
Sí. Ah, ¿sabes qué? Nunca lo vi.
¿No?
Debe estar en algún app o algo.
A mí me gustaba ese show.
Estaba que bien bueno. Hay una hija mayor que nunca quiso estar en el limelight. Nunca quiso estar en la...
En ningún show.
En ningún show ni nada, pero él tiene otra hija que es adulta y bien adulta. Mano, Ozzy es un caballo. ¿Qué se puede decir?
Y Ozzy haciendo baladas un caballote.
Sí. O sea, ah, pues esa canción con Elton John, Ordinary Man, yo se la puse a él y...
Ah, no, estaba fuera de liga.
Esto está bien demasiado.
Está fuera
de... Eso sí que hazlo. Ve y busca Ordinary Man de Ozzy Osbourne.
Es ese feeling. Lo ¿Cómo se llamaba la de Road? La de cuando se murió aquel...
Randy Rhoads, el guitarrista. Pero,
¿te acuerdas que le hizo la...
Crazy Train?
Crazy Train. Ese feeling así.
Sí, no es feeling Black Sabbath. No,
es ese feeling.
Pues mira, yo tengo...
Ya, increíble, estoy en vinilo aquí. Ya llevo dos episodios hablando, porque hablaste de Ava otra vez y ahora hablaste.
Qué rico.
Ava es otra cosa.
Qué rico. Pues, oye, puedo fallarle a ustedes, pero creo que en Ordinary Man está Slash como guitarrista. Pero, porque no hice research. De nada, que es cool Slash y yo será en Ordinary Man, porque en la parte esa que será un guitarrista. Ajá. Pero las otras dos tienen guitarra también. Ozzy Osbourne tuvo muchos años también con. Zakk Wylde, guitarrista de Black, cantante y guitarrista de Black Label Society. Uh-huh. Creo que este álbum ya no lo está haciendo con él o algo. Nada.
Eso lo estará haciendo en la casa. Él tendrá un estudio ahí en la casa de esos gigantescos.
Pues de seguro sí va a los mejores del mundo, porque se le, las puertas se le abren. Y yo, maybe Rick él Rubin.
Es Ozzy. Bueno,
Sharon es la que se pega todo eso.
En uno de los shows de este que te dije que hacía con el hijo, que se iba en road trip. Uh-huh. Yo no sé en dónde es. Tal vez tú sabes. En Estados Unidos hay un sitio que es una cueva, que es una base militar donde están archivados un montón de cosas a través de la historia.
Ah, no sé.
Que ese archivo es que si aquí hay una bomba nuclear, ahí está la historia completa del mundo.
Ajá.
Y tienen artículos de la historia del mundo. Pues ahí hay un disco de su papá y él llevó a Ozzy a entrar a esa bóveda
para que viera
dónde estaba un disco de él como parte de la historia del mundo. Eso está bien duro.
Es que ¿sabes? Tú lo pones así.
Eso está bien duro.
Y Ozzy Osbourne
es Ozzy.
Es algo. Ajá.
Es más, ¿quién no sabe quién es Ozzy Osbourne?
No sé. Chacha, ¿tú sabes quién es Ozzy Osbourne?
Bueno, imagínate.
Mi esposa sabe más o menos, pero sí.
Pero es un nombre que la gente sabe, que no, aunque no conozcan la música.
Exacto.
¿Sabe? Alguien sabe quién es Ozzy. Obviamente ayudó mucho la serie de televisión.
Eso ayudó a la generación mía que volvieran
a enamorarse de Ozzy. Aunque o yo, que conocieran a Ozzy.
Eventualmente yo lo encontraría por la cuestión de Black Sabbath, que es una banda legendaria, emblemática, que ya no va a estar más. Ya ellos hicieron una gira culminante.
Pero tú sabes en qué estaría bien chévere escuchar la música de Ozzy.
¿En qué?
En una tumba coco.
¡Yeah!
Para que toda la urbanización le escuche.
Yo ese es mi sueño, es así.
Pasar por la urbanización y el haya haciendo.
Pero con la baladita con Elton John.
Ah, nítido.
Mellow.
Pues si tú quieres algo así con la gente de Double Entertainment, llamas allá al Brian y le dices, mira, yo quiero tener una tumba coco frente a mi casa escuchando a Ozzy.
Ordinary Man con Elton John. ¿Te gusta? Escuchando a Ozzy Osbourne. Cántame cumpleaños con Ozzy.
Con Ozzy. Si ustedes quieren o necesitan equipo para su fiesta de Navidad, bueno, Navidad ya pasó, fiesta de lo que sea, cumpleaños, quinceañero.
San Valentín.
Ahora viene San Valentín, que quiere hacer pues, las famosas serenatas estas que hay. ¿Te imaginas que acá?
Yo le llevo allí. Un
bacoco ahí enfrente de la casa.
Trabajo.
¡Can! Y el Sly te ama.
Pongo una de Black Sabbath y después de Warpix le pongo. Sí. Es para mí.
Oh, bueno, yo creo que es más para él que
para
ti.
Es para mí.
Y más para el Sly gozando ahí a todo gente con el Ozzy a todo volumen. Pues mira, la gente de Double Entertainment tienen todo ese equipo para ti. Para contrataciones de equipo o la tumbacoco, la guagua con sonido, puedes llamar al 787-595-4441 o entra a las páginas de Facebook donde encuentras a Double Entertainment y ahí vas a encontrar toda la información para que puedas contratar los servicios del sonido. Bueno, dicho esto, nos vamos a hablar del streaming.
Sí, vamos.
Sly, tú sabes que yo soy Mr. Streaming. y
te las tragas.
Me trago las manos, está increíble. Estoy cada vez viendo más. Y de lo que voy a ver hoy, lo que voy a hablar, una de las cosas que voy a hablar hoy, me faltaba un episodio. Y así enfermo como estoy, anoche dije, tengo que verlo para ver los cuatro que hay ahora mismo.
Pero esto fue como, tú dices anoche, esto fue anoche, a las 3 de la mañana.
No, fue como, no, estaba malito.
Ah, ok.
Fue como a las 11 de la noche.
Eso, para ti mediodía.
Para mí mediodía, ese es el problema, yo no me acuesto temprano. Voy a hablar de la gente de YouTube Original. Hace tiempo no hablaba de ellos.
De YouTube Original.
Hace tiempo no hablaba de ellos, pero tienen... me dio con buscar, dije, por eso mismo, porque hace tiempo los tenía un poquito abandonados. Dije, a ver si han hecho contenido nuevo. Y ya yo vi todo lo que había ahí.
Sí, hay.
Y ahí me encontré cuatro cosas nuevas que me llamaron la atención.
No se quitan, entonces.
No se quitan. Una de ellas es una serie que se llama The Age of AI. Con nada más y nada menos con Mr. Downing Jr.
Con Roberto.
Mr. Roberto está hablando de la inteligencia artificial. Y de verdad que ahora mismo son...
Esto es lo que nos va a matar.
No, eso es lo que... De verdad.
Me da miedo.
Vean esta serie. Él está hablando de las personas que de verdad llevan tiempo trabajando lo que es la inteligencia artificial en diferentes lugares, la música, como para ayudar en la casa, envejecientes, en los mismos carros. Y lo interesante de esto es que te abren un poco estas lagunas que nosotros hablamos de inteligencia artificial.
Sí.
Porque automáticamente que uno piensa eso, uno piensa en la película de Will Smith y todos estos robots apoderándose del mundo.
Pero, y hay una AI, ¿verdad?
Sí, la de Steven Spielberg, pero esa no pasa mucho. No hay como que el mundo está en peligro. No, acuérdate que a nosotros nos gusta estar asustados.
No está tan cool la de AI.
No,
¿verdad?
Era como que... Ay. Pues, ahora mismo solamente son cuatro episodios de 40 minutos más o menos, en los cuales pues, cada episodio tocan temas de estas personas que están metiéndole bien duro. Ejemplo. Este caballero estuvo trabajando en haciendo King Kong, Avatar, en cuestión de arte gráfico.
¿Ese es James Cameron?
No, uno de los que trabajaba.
No, no hizo King Kong.
En cuestión de lo que es animación. Él le tocaba hacer pues las caras y no sé qué. Y empezó a darle la vuelta en la cabeza la cuestión de que...
Ya esto está dando miedo.
Si yo hago algo virtual que pueda... Porque, ok... Quiero explicar algo. Inteligencia artificial no es una computadora que tú le enseñas, tú le pones la programación y él opera. Eso es todo lo que está pasando hoy en día. Inteligencia artificial es que la computadora aprenda por sí sola cosas, como el ser humano.
Razonamiento.
Ahora viene lo creepy aquí. Él cogió y le tomó 1,000 fotos a su hijo. 1,000
shit.
Fotos.
Oh, shit.
Cuando se sienta en la computadora y prende la pantalla, hay un nene ahí. En un fondo negro, un nene. En 3D. Y él a ese nene le enseña cosas, le dice, ¿qué es esto? Esto es una araña. Y el nene lo responde y lo mira. Esto es una araña. Como si fuera un nene.
Pero
y continúa hasta que el nene dice, araña.
Es un reality.
Vamos a sitios donde están metiéndole mano.
Real, aquí no hay actuación, nada. No. Esto está tenebroso.
Downey Jr. lo que está es narrando.
Okay,
es un narrador, es como la que está haciendo en... Es más, ni eso, porque como la de Disney, que está yendo este hombre a hacer cosas, el mundo a través de...
Oh, Dios mío, te gusta esa serie. Vamos a hablar de Disney cuando acabes de esto, ajá. Sí.
Pues esa te pompea.
Continúa con tu historia aterradora del fin del mundo.
Pues entonces el punto de esto es que el nene, que es realmente una computadora, está aprendiendo por lo que ve a través de la computadora, está viendo el artículo y él va a estar aprendiendo hasta que sabe decir que es una araña. Luego le enseñan un patito estos de hule y él dice araña, pero no, entonces le dice, no, esto es un patito de hule, para que empiece a interferir. Como si fuera un humano.
Esos son los esquemas mentales.
Y si le hace así, como a los nenes, era cada que tú le haces, ¿dónde está el nene? ¿Qué sé yo? Los nenes se ríen.
Picabú, dicen los gringos.
El picabú. Pues así mismo, el nene reacciona y empieza a reír. Se ve medio creepy. Pero otro ejemplo, William de Black Eyed Peas.
Will.i.am.
Will.i.am, sí, porque él tiene un nombre así. Pero es William.
Eso era el Lion, era el Will.i.am.
Él hizo con este señor, fue y se tomó las 1,000 fotos.
No jodas.
Estuvo hablando un montón de, lo pusieron a hablar y de una conversación, y le estaban grabando todo lo que él decía para que, porque no es lo mismo decir agua así simple que agua, ¿sabes? Hay diferentes maneras de decirlo. Entonces, cuando él está en el proceso, dice, espérate, yo estaba loco por hacer esto, pero tengo un pensamiento aquí. Yo quiero que no lleguen a la perfección. O sea, yo no quiero que la gente vea eso en un monitor y piensen que están hablando conmigo. Que se sienta un poquito que esto es artificial. O sea, que ese es el...
Él dijo, dámele un...
Sí, bájamele dos.
Pero esto es...
Porque le empezó a asustar.
La película
porque...
Hair.
Ajá.
Pero sin verla. Sí,
eso es así.
Diablo.
Cuando vemos a William, que le están haciendo la prueba, my friend, es aterrador esta cuestión.
Pero él,
o sea, si ese hombre te llama ahí y
se ve positivo William o algún momento él
se
dice...
Se ve positivo, pero cuando lo vio real, como que...
Le dio el creepiness.
Le dio el creepy. Porque lo que él quería era que si él se muere, este ende de inteligencia artificial pueda continuar creando música, que pueda seguir existiendo la forma en que él, su proceso creativo continúe más allá de lo
que... Mucha de la ficción escrita sobre eso, lo que habla es que la inteligencia artificial no va a poder crear arte. Pues,
brother, otro episodio.
No me meta.
Otro episodio de este músico en el cual está haciendo esta inteligencia artificial, en la cual luego que él aprende los patrones
de Will.i.am.
No, esto es otra historia. Okay, hablaste okay. De música, ahora me fui para otra historia. Este señor está creando esta inteligencia artificial que aprende la música por patrones. Bueno, empieza a leer y pues okay, ya me aprendí esta canción, como cualquier músico. Luego que sigues aprendiendo música, empieza a ver patrones y puede mezclarte Beethoven con música de William, y puede crear música que ningún humano podría crear porque no se acordaría los patrones
el
necesarios
banco de datos.
Por el banco de datos. Es tanto así que entonces luego lo vemos tocando la música. Y es para pelo porque está tocando música.
Y Downey habla o dice, sí, esto sí, está bien loco.
Sí, él, obviamente, como es él.
Están llevando esto de Iron Man muy lejos.
Pero de verdad, está bien buena. La manera que se está, y este tipo de la música termina siendo una mano artificial, una prótesis. Esta prótesis, por lo regular, las personas que tienen prótesis de estas, lo que pueden es abrir, cerrar, sí. No hay mucha cosa, gira la mano.
Es funcional.
¿Qué pasa? Este señor que estaba creando la música, esa prótesis lo que hace es que no brega por los nervios, sino... lo que está leyendo, o sea, que tú cuando te cortan una mano, tú te quedas con el ghosting.
Eso se llama phantom pain.
Exacto. Pues, tú sabes cuando tú estás embarazado, que te hacen una... ¿No? ¿Cómo se llama eso?
¿Cómo que yo sé?
¿Cómo
que tú sabes?
Pues, por las ondas... Ese sonograma está leyendo esas ondas y la está interpretando como movimientos, ¿no? Pues así es que se mueve la mano. Entonces, cuando él piensa en el dedo pulgar o el índice, que por esas ondas es que entonces puede hacer los movimientos individualmente.
Wow.
De verdad, se la recomiendo esta serie a cualquiera. Bueno, obviamente, es tipo documental, ¿no? La manera en que lo presenta.
Una docuserie.
Downey Jr. le mete su manera de ser.
Ajá.
Pero está bien buena, altamente recomendada. Ahora mismo tienen 4, entiendo que van a seguir soltando cada cierto tiempo episodios nuevos. No son nada más 4.
Hay bueno, más por ahí.
Sí,
viene
vamos
más
para acá.
De la cuestión esa de the Age of AI.
Eso es así. Vamos para Netflix. Voy a hablarle de una película de Netflix.
¿Tú hablas de Disney hoy?
No, pero voy a hablar tú.
Ah, pues mira, lo que yo quería decir después de The Mandalorian. ¿Tú sigues viendo Disney? Como que
sí.
¿Sigues regresando a la... ¿Qué te está gustando? ¿Qué te está interesando?
Yo
solo he ido por Jeff Goldblum.
Pues de ahí estoy viendo una serie en National...
National Geographic está bueno.
Es otra cosa. Obviamente estoy viendo la de los Imagineers.
Ah, ¿continúa esa?
Continúa esa, sí, porque esa no la he
muy
terminado.
Buena.
Sí, está bien buena. Estoy viendo otra de One Day of... ¿cómo es? One Day of Disney. Disney One Day. Es como que un día de trabajo de una persona que trabaja en Disney.
Ajá.
En diferentes departamentos.
Ok. Pues es que yo quería venir como que hay un par de gente que está cancelando y están diciendo que ya no hay nada ahí. Yo claro, entro y lo que veo es un montón de cosas viejas. Contenido.
Pero es que, viejo. Vamos, no podíamos esperar mucho de estas dos aplicaciones, ni de Disney ni de Apple. Es más, Apple está más chava, con que todo su contenido es nuevo.
Nadie habla de Apple.
Pero, sin embargo, Apple tiene muy buena serie. Lo que pasa es que tiene como 6 series nada más. Pero si tú ves las 6 series, goza. Y Disney lo que pasa es que tiene mucho contenido viejo que los nenes le están sacando el jugo. Es pero verdad. Nosotros los adultos que queremos. Para mí lo inteligente hubiera sido, terminamos con Mandalorian, ahora te voy a dar alguna de Marvel, y hubieran mantenido a la gente más cautiva.
Yo regreso en grande a Disney cuando traigan Clone Wars.
Ah, sí. Yo
que no había ido.
Estoy terminando.
Jeff Goldblum
eso, sigue. Eso es lo otro que estoy viendo. Como yo no había terminado
Clone Wars. ¿Estás viendo Clone Wars?
Como no había terminado Clone Wars, para que no me sigan pelando de que no he visto Clone Wars y eso es lo mejor que han tirado de Star Wars.
Yo no te he pelado por eso, pero bien merecido.
Trataste ahí con
bien, bien
trataste
merecido.
Con Chicho.
Ah, porque somos enciclopedias sí. De Star Wars. Sí, sí, sí.
Verdad,
¿eh? Te bulleamos.
Me bullearon en el... Pues búsquenlo, que Chicho lo estuvo entrevistando. Creo que sale esta semana.
No,
sale... Esta semana.
Ah, esta semana que ha corrido, sí.
Búsquenlo, que lo estuve entrevistando a Sly y a mí.
Dándote en la cara.
Y me bullearon de que yo no había terminado Clone Wars. Por la cuestión del lightsaber y yo
mi cuestión
de que yo no me sale... están usando, de que no me están pompeando tanto los Jedi ya, y todo el mundo me atacó.
Te caímos encima.
Pero bien duro. ¿Pero y por qué no te cayeron encima cuando tú te enfogaste con el Joker?
¿Me cayeron encima? Para que yo
Casina.
Yo uso el Aikido.
Y nos tiran para el lado. Pues
vamos para Netflix.
Vamos para Netflix, perdóneme, gente, que estoy con un catarro.
Ya me acaba de fañar, aquí.
Sí, pero tú no estás viendo nada entonces en...
¿La de Jeff Goldblum?
¿Es lo único?
No, sí, es lo único.
Ok.
El último episodio que vi fue de... No el de café, ¿verdad? Ya era otra, de maquillaje. De maquillaje. Ah, está bien caro. Hay un episodio de café y se lo recomendé a Eric Chicho Rodríguez.
Pero como quiera, de todo esto que hablamos, pantalla sigue ganando.
Más que Disney, sí. Sí, pues, que en español, tú sabes.
Sí, sí, yo estoy viendo
un par de cosas. Pero pantalla está bien cabrón.
Estoy viendo un par de cosas ahí. Yo estoy viendo este más de lo que yo pensé que iba a verlo. De verdad, yo no pensé que lo iba a ver tanto. Vamos para Netflix. Voy a hablar de esta película de Netflix.
¿Estás loco que salga más contenido de los Derbez?
Sí.
Ave María. José Eduardo es la superestrella.
Ah, no, él es el MVP. Él es el MVP de...
Hay una película de Badir. Sí, pero Badir no es José Eduardo.
No.
Badir se toma las cosas muy en serio.
Sí, sí, sí.
Y se mira en el espejo.
Y mira. Y hace miradas así sexy. No, pero él es el caballo, él es el caballo.
Claro, Badir te caló hondo.
Sí, 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 sí.
Entró esa belleza. Ese hermoso hombre.
Ese hermoso hombre. Que ella es hermosa también, es la muchacha, la nena.
Ahí nadie es feo,
no,
loco.
Nadie es feo, es verdad.
Ningún Derbez.
Es verdad, todo el mundo es lindo.
Ningún Derbez es feo, ni la gente que se les pega. Cuando son pequeños son feitos, son como unos child, como vi. Este dice que Aitana es fea. Aitana no es feita, dale break. Cuando tú seas un viejito...
Vamos, que es cuando sea grande me vuelve feo.
Pero pon las fotos de Aislinn cuando era chamaca.
Pues por eso, probablemente mejoran de grande, pero al principio...
Ya lo sé, cabrón. Oye, ¿cómo se llama? La otra es linda. Kailianis. Kailani, la de Mauricio y...
Ah,
y
sí, es más linda, es más linda.
Y está más grande, ¿tú lo sigues en Instagram y todo eso? Haga sí. El trabajo.
Sí, pero no, o sea, no, que estoy, pero lo estoy
siguiendo. Y la esposa de Eugenio Delbé.
Ah, no, eso es un VIP.
Sí, qué señora. Y no una esa, señora, ella, no, ella es más joven que él. Sí. Es más joven. Es más joven que él. Y...
Ya más contemporánea con sus hijos que...
Sí. Ajá, por eso es que cuando janguea con janguear, ellos...
Está.
Por eso dice José Eduardo la pone dura. Porque es que el tipo está muy duro.
Está bueno.
Pero es que él entiende el medio donde está.
Claro.
Él entiende lo que se estaba haciendo y lo hace muy bien.
No, de verdad que el tipo se bota. Búsquenla. No iba a hablar de ella, pero creo que voló varias veces. Búsquenla.
Mira, ahí está. Es que esos son ellos cuando chamacos. Claro, ninguno es atractivo. Ninguno.
Mira, ¿qué clase de oreja tiene
y termina siendo bellos. Sí, y esto es contemporáneo con la gente que le gusta las cosas gringas, porque los Derbez salen en, sí, en, claro, Hollywood, en Hollywood y todo.
Salen en Hollywood.
Yeah. Vamos, continuemos.
Vamos allá. Porque vamos, si no, vamos para Six Underground.
Si no, película, esto era pantalla, el podcast.
Sí, porque estamos mamones de pantalla. Six Underground es una película dirigida.
De Michael Bay. Una película
de Michael Bay.
Al día que estamos ahora aquí sentados los dos, Bad Boys 3, 90% en Rotten Tomatoes, con 20 reviews.
¿De verdad?
Ya eso, esa tendencia está bien alta.
A mí me siempre gustó esa franquicia.
Sacaba 71, 72 y tú y yo gozábamos.
Sí,
imagínate, exacto, un 90.
Un 90, muchachos. Chacho,
salimos explotando petardos de cine.
Cosa era de verdad. Pues,
Will Smith dijo...
una entrevista. Yo lo vi.
Porque la 1 es serie.
Él dijo, a mí, yo siempre digo que la vayan a ver sabiendo que la película puede ser bien mala. Así lo dijo en la entrevista.
Ah, eso es Gemini Man.
Ajá, pero sin embargo...
Oye, tengo que alquilar esa, ¿verdad? Que Bad Boy 3, masacote. Y Martin Lawrence, ¿qué dice? Porque yo lo veo cansado.
Es que él estaba como quitado. Parece que él tuvo también un bochinche.
¿Ah, sí?
Sí, con lo acusaron de lascivos y toda la cuestión. Y
¡mierda!
Cuando a ti te pasan esas cosas, limpiarte...
Yo vi que tenían a Pitbull en la conferencia de prensa. Y yo... Y Nicky Jam. Y
dije, porque toda esa gente sale.
Quieren, o sea, la tienen más marketing. Más que es Miami, claro, ¿no?
Que la jeva de Nicky Jam es una mujer hermosa.
¿Sí? ¿Vamos bien a hablar linda, de la jeva de Nicky Jam?
Bien linda.
¿Está en pantalla ahora mismo?
No.
Porque la busqué.
Yo la voy a buscar y la voy a poner porque después... Pero fue que la vi la... ella es una modelo, más joven que Nicky Jam también.
Se buscan jóvenes, de Jorge Derbez lo hizo, ahora todos quieren.
Pues déjame ver Six Underground. De aquí no voy a hablar tantísimo tampoco. Michael Bay aquí dijo, ok, a mí me gusta la acción, vamos a tirarla aquí a Sony Tong. Vamos a ir para abajo.
Digo, mira, Netflix me dio estos chavos. Vamos a explotar aquí.
Él ha hecho todo lo que ha hecho en su carrera, cuando hacía los anuncios de las modelos, todo eso lo tiró aquí. Pero así. Y pues.
No la he visto, by the way. Me estoy riendo porque.
Es una película de mucha acción. No hay un contenido grande. Porque vamos, la gente dirá, pero las películas de acción nunca que le tienen buen contenido en cuestión de la historia. Pero aquí se fueron al garete. Aquí es una cuestión de que, ok, aquí fue excusa para persecución, excusa para hacer esto, excusa para lo otro. Y es la fórmula esta de este grupo de personas que trabaja y cada uno tiene una especialidad. Nunca se
y no se conocen.
Exacto.
¿No se conocen?
Se conocen, pero no se saben los nombres. Este Lucas, sí. La cuestión de Six Underground es que cada uno tiene un nombre, un número. Uno es uno, otro es tres, otro es cuatro.
Son seis.
Ese es el gimmick de esto. Entonces, tú la vas a gozar. Es una película de hora y pico que vas a gozar porque hay acción todo el tiempo. Y pues, tú gozas. La edición está un poquito extraña en un momento en cuestión de contar esa historia. Hola. Yo creo que cuando el editor dio esto y dijo, y adiantro, aquí yo lo que tengo es acción todo el tiempo. ¿Cuándo pasa algo que no es acción? Y entonces el tipo tú trató de bregarlo un poco, le metieron un poco de voiceover por aquí y por allá y vamos a brincar y a explotar el carro. Es una hora y pico de pura acción, bien Michael Bay, a todo gender. Lo que me sorprendió de esta película fue lo siguiente. Michael Bay dijo, bueno, yo he explotado carros, he brincado aquí, helicópteros, cohetes. ¿Qué me falta a mí en esto? Ah, que cuando hay un accidente tú veas que el tipo se plantea el cuello. Ah, que cuando sale por el cristal se le rompe el cuerpo.
Ah, porque puede hacerlo en Netflix.
Y se fue en ese flow. Cada vez que pasa algo, es como que, wait for it, wait for it. O sea, viene alguien que se va a destrozar, se ve todo chavado, eso viene. Eso fue como el extra que le metió a la acción. Que tú ves a las personas sufriendo de verdad.
Siracha le tiró.
O sea, si la policía sabe el típico tiro este de que te están siguiendo y las policías hacen ¡plum! Y brincan. Pues lo próximo que viene es el tipo saliendo por el cristal, cayendo en el piso.
Me está llamando la atención esto.
Pues ahí es que está, ¿no?, el twist un poquito en cuestión sangre de lo que es Michael Bay. Pero esto es Michael Bay en todo su esplendor.
Yo presiento que a Ryan Reynolds le gusta hacer estas películas.
Le fascinan.
A él le gustan películas así.
Ryan Reynolds tiene un gran problema. Que ahora tú no ves otra cosa que no sea Deadpool.
Él lo
no
sabe.
No importa lo que él
lo
haga.
Lo que pasa es que Deadpool...
Él está claro con eso.
Ya él era eso. Deadpool es él ahora. Lo que pasa es que pues...
Después que él deje de hacer Deadpool, no hay forma de que alguien...
Porque él lo que hizo... Nadie hizo, puede hacer eso. Su actitud la hizo que supuestamente es la de Deadpool, pero es que ese es
él. Ese es él.
Esos son los chistes que siempre hace.
Él es él con el traje de Deadpool.
Exacto.
Para que él y Deadpool tienen la misma comedia.
Tienen la misma comedia y él dice, esto es para mí. Es que ese casting...
No, vamos.
Por encima del aro.
Siempre estuvo predestinada para él. Uh-huh. ¿Sabes? Porque hasta hizo hasta el Deadpool malo lo hizo él.
Todo.
De verdad que van a gozar con esta película.
¿Tú mucha estás gente, diciendo mucha... que Six Underground?
Sí.
No.
Vela.
Es una película de acción para macho full. Que la vamos a gozar no, porque no, vemos explosiones. Las mujeres que le gusta la acción, pero mucha gente no le gusta.
Mujeres,
muchas mujeres diciendo? Van como que, ay, vamos a ver el carro brincando. Pues aquí es esto. A ver, no esperes mucho más de eso, pero te va a entretener. Y más en tu casa, tranquilito, ahí viendo. Cuando de momento dices, yo no quiero pensar si son del grabo. Así.
¿Así eso?
Sí, yo. Del iPhone, no, voy a pensar mucho.
Si pero son si hay grabo. Una persona que piensa que esto está bien exagerado, tú estás diciendo que no piensa.
Lo siento. Ahí no hay.
Lo dijo él.
No hay materia, Gris.
Le escriben a él.
Y escriban, si total, si ahora vienen los ataques. Ahora yo soy el chistosito.
Deja esos chistecitos.
de verdad. En acción es muy buena. Contenido de historia, pues más o menos. Así que.
Ah, sí, yo vi la de La Roca los otros días, La Roca y ¿cuál? Jason Statham de Fast and the Furious. Imposible que sea más exagerado que esa.
No,
Hobbs and Shaw.
Sí, porque aquella es superhéroe, like.
Aquella es de superhéroe.
Aquello fue superhéroe sin decir.
Y tiene una británica bien bonita en esa película. Sí, verdad. Ni idea quién diablos
es. Pero es bien bonita, es verdad. Pero sorprendió mucho esa película. La gente pensaba que...
Con secuela y todo, porque el final es un cliffhanger.
Es que ellos dos son buenos, mano. Ellos dos son como este otro, ¿sabes? Que ellos solos son la película.
Como Reynolds, sí.
Es que Rock tiene la cuestión de que trabaja como loco, porque ese hombre hace de todo.
Anuncios de
todo, siempre yo, pero este tipo duerme, mano, está todo el tiempo. Y el tipo cae bien. Esa es la cuestión de D-Rock. D-Rock cae bien.
Ah, no, yo pensé que estaba hablando de Reynolds. D-Rock es tequila. Es que él y Ryan Harrison igual, uno vende Ginebra. Gin.
Pero es que los dos están todo el tiempo trabajando.
Y el otro vende tequila. Tienen el mismo work
ethic. Pero D-Rock más. Yo pienso que D-Rock sale más cosas que Ryan.
Que Ryan Reynolds.
Claro, D-Rock sale en todo. Tiene una serie de televisión. Tiene varias series de televisión. Una de fisiculturismo.
Y cuando está libre, pelea lucha libre. Pero cada vez es menos.
Increíble, bueno, de verdad que... Bueno, hasta aquí. ¿Qué ¿Ya? más nos queda? Sí, ya llegamos.
O sea, terminó el de esta semana.
El pop de esta semana le metimos ahí terremoto. ¿Tú no viste esa canción?
No.
¿No te acuerdas?
O sea, de Daddy Yankee.
De Daddy Yankee.
Está de Daddy Yankee para acá. Lo haces para joder.
Sí, lo sé. Pero con todo el sentido, de para joder. ¿Qué nos falta por decir el like?
Yankee y Nicky Jam hicieron una hora, ¿cómo que se llama? ¿Temblor o algo así es? Muévelo.
Muévelo.
Muévelo para la época del temblor. Para y como dice, muévelo mami, muévelo mami. Algo así la canción esa, chacha. ¿No? Y Yankee haciendo el chanteo igual, más o menos, y lo mismo es siempre. Dejen de estar cayendo, Yankee.
Que nos falta el like, que nos falta.
Mira, falta darle las gracias a todos los que escuchan Hablando Pop. Sueltan de su tiempo y eso vale mucho. La distinguida audiencia que escucha Hablando Pop me puede seguir en Juan Genieves en Twitter y el Live Review en Facebook e Instagram y el Live Juan en YouTube, que va por 900 algo. Estamos ya en el home stretch.
Estamos llegando para llegar mil. A dale, mil. Dale, búscalo y dale, subscribe y ya.
Dale, búscame, dale.
Porque es chévere, aunque no recibas un cheque, pero sentir que ya monetiza es como que nice.
El que está escuchando el podcast no vio que moví la pelvis mientras decía dale y búscame.
No fue un temblor, fue el live moviendo la pelvis.
Chacho. Mi movimiento de pelvis no se puede llamar ni temblor.
Oye, qué chavienda que no grabamos eso. Es un... chévere.
Dime,
porque íbamos a empezar a grabar y no puse. Hubiera visto bien chévere, solo está temblando. No fui.
Para los historiadores del futuro, estamos hablando del
terremoto.
Aquello fue un terremoto en el sur. Coño, estamos haciendo ese chisecito, pero allá. ¿Dónde te consigo
allá
a
la cosa
ti,
no está fácil,
el señor Jedi que le gusta la inteligencia artificial?
GW5 en todas las redes sociales, menos en Twitter, que es GW5, GW5 en todas las redes sociales, hablando 24 frames en todas las redes sociales, menos en Twitter, que es hablando F.
Hablando 24F.
Estoy turbado. Es la congestión. Que vaya, me fui viral en Twitter.
¿Dónde te viraste?
Me fui viral. Yo nunca había pasado eso.
¿Viral de...?
Con el comentario que puse de los celulares.
¿Cuál?
Tú le diste like, tienes que haberlo leído. Que puse de que...
No hay garantía de eso.
De que... Pues, es Gaby, pum, like. Y no lee. Pues lo que fue que hizo un comentario de que María, como falló las comunicaciones, ¿no? Fallaron los celulares. La diferencia con esto ahora. Ha sido de que...
El clásico chiste de Movitoiles.
Es que ellos te pusieron la cara de... ¿What? Pues me fui viral, yo nunca había ido viral. Para mí viral son 300 tweets, retweets y qué sé yo.
Ah, ¿no? Sí, qué bello. Sí,
eso para mí fue un montón.
O sea, Dios mío.
Mira, qué chévere. Me llegan notificaciones de que...
Ya sabes cuál es el truco que usa la gente. Comentarios políticos.
Sí, ahí nos vamos. O sea, tienes por el gobierno y te fuiste viral.
Y no escribiste perra.
Ah, no. qué candela ha buscado ese. Qué candela, por el... Pero es que se la buscó. Hay cosas y hay cosas, gente.
Él lo hizo, él sí, quiso decirlo.
Sí, se lo quiso sacar del sistema. Sí, también lo pueden ver por Liberty 285 en Liberty Cable. Toda la semana estamos subiendo contenido, como siempre. Regreso con Hablando 24 Frames. Es que ha habido muchos acontecimientos para poder coordinar las entrevistas. Estoy hablando con varias personas para comenzar ya de nuevo a grabar Hablando 24 Frames. Así que voy por ahí, gente.
Viene por ahí.
O sea, eso no lo voy a dejar morir, porque Hablando 24 Frames es la vida que ha dado todo lo demás después de eso.
Ponte a decir que hubo cierre de temporada y abre, sí, como hace la gente.
Sí, todo el mundo.
Estamos trabajando a la nueva temporada, Hablando de 24 Frames, y no están trabajando nada.
Nada. Es que pararon porque yo no les miento a la gente. Bueno, gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando Pop. Nos vemos, gente.
Esto es Hablando Pop.